11 y 9 de la mañana, 19 en Canarias. Su profesión fue el refugio de muchos, porque durante el encierro, los libros, es verdad que fueron una puerta de salvación. Ella solo ha aprovechado el sosiego que da estar en casa para escribir sus historias, aunque un viaje le hizo cambiar de opinión a última hora. Y así rescatar a un personaje que muchos estábamos esperando. Es decir, no podía volver a Tánger sin ella. El personaje es Siria Quiroga y la escritora que hay detrás es María Dueñas, a la que saludo con una cordialidad desusada. Querida María, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Alegría volver a escucharte.
Lo mismo te digo, qué alegría, la pena es que no podamos vernos, pero irnos es una...
Ya ni te cuento qué alegría leerte, y sobre todo, Sira, ¿por qué te reencuentras con la protagonista de El tiempo entre costuras?
Pues fíjate que no entraba en mis planes desde un principio, cuando se publicó El tiempo entre costuras hace ya 12 años. Es verdad que me lo pidieron muchas veces, ¿no? Pedían los lectores constantemente, ¿qué pasa con Sira? Cuéntanos más, dinos qué es de su vida. Pero yo por entonces acabé un poco, no sé si saturada, suena un poco fuerte, pero acabé un poco cansada de tanta intensidad como llevamos Sira y yo juntas 2 o 3 años, con, bueno, pues como la novela creció como una especie de bola de nieve, después vino el salto a Latinoamérica, las traducciones, la serie, y por aquel momento Sira y yo necesitábamos distanciarnos un poquito. Y la verdad es que a lo largo de todos estos años han venido otras 3 novelas intermedias que no han tenido nada que ver, han sido otros proyectos totalmente distintos, y como has dicho antes, yo ya estaba con una quinta novela en marcha. Y después de un viaje a Tánger, yo voy mucho a Marruecos, voy mucho a Tánger, a Tetuán, y después de uno de estos viajes siempre vuelvo con la idea de que quedan 1000 historias por contar allí, ¿no? Uh-huh. Y al final me decidí y bueno, aparqué la otra novela, que se va a convertir en una cosa totalmente distinta, y me lancé de lleno a Sira, y la verdad es que ha sido un placer reencontrarme con ella, y yo creo que los lectores van a estar muy contentos también.
Cuando nace El tiempo entre costuras, se produce un fenómeno editorial. Seguramente no es el primero ni será el último, pero es el de una novela que tenía unas expectativas razonables, pero que explota literalmente, se corre la voz, unos a otros hacen que prácticamente nadie sea ajeno a las historias de este, por otra parte, adorable personaje. Pero cuando una novela tiene ese éxito brutal que tuvo aquella, hay que descansar un poco de todo ese éxito.
Sí, yo creo que sí. A mí, desde luego, me hacía muchísima falta, porque además yo era profesora de universidad antes, y claro, como esto, el éxito del tiempo entre costuras me pilló absolutamente por sorpresa, ¿no? Y entonces tuve que pasar un curso entero, un año entero, compaginando las dos cosas, y aquello era una locura. Y al final dije, bueno, vamos a poner un poco de sosiego a todo este asunto, que el éxito es estupendo, pero hay que digerirlo bien, hay que llevarlo con serenidad. Y entonces, bueno, pedí una excedencia a la universidad y me lancé a escribir mi segunda novela, que fue Misión Olvido, que no tenía nada que ver con El tiempo entre costuras, y que fue una aventura distinta, por eso, por poner un poquito de distancia. Pero luego se quedan dentro las historias, ¿no? Y cuando les llega el momento, pues cuando menos te lo esperas, aparecen otra vez.
¿Y qué tienen los viajes para ti, que es donde sacas inspiración, y particularmente Tánger?
Bueno, yo con Tánger, con Marruecos, con Tetuán, con todo el antiguo protectorado, y con Tánger como ciudad internacional, tengo una vinculación familiar, porque mi madre nació en Tetuán y mi familia vivió allí durante largas décadas, y bueno, yo he crecido con esa memoria emocional, ¿no? Del norte de África, del protectorado, y después ya con los años me he hecho una asidua de aquel mundo, en lo visito constantemente, y cada vez que lo piso desentierro nuevas historias, ¿no? Porque fue un periodo en el Marruecos del protectorado y el Tánger de la época internacional, fue un periodo de una vida cosmopolita, una vida llena de aventuras inesperadas. Estaba a punto, yo me sitúo mi acción en los años 40 y la independencia de Marruecos llega en los 50, ¿no? Entonces faltaba poco para que aquel mundo poco artificioso, pero magnífico. Está llorado por los aires, pero todavía quiero rescatar algunas historias que hay ahí. Pero de todas maneras, lo que hago con Sira, con la novela, es no quedarme simplemente en Tánger. Tánger aparece al final, casi. Viajo, con lo que tú dices, ¿no? Novelas un poco viajeras. Viajo por otros territorios, nos vamos a Palestina, nos vamos a Londres, venimos a Madrid, a Sevilla, a Granada, termina Barcelona, porque vamos siguiendo la gira de Eva Perón. En fin, hay mucho movimiento, mucho dinamismo dentro de la novela.
Tú cuando, alguno de tus viajes a Tánger, hablabas con el hombre que cuida el cementerio anglicano, que te contó muchas historias de las vidas que hay allí enterradas, ¿no?
Sí. Bueno, cuando yo conocí ese cementerio hace años, él lo cuidaba un señor marroquí muy mayor, que bueno, con el tiempo murió, y ahora lo lleva un chico joven que es muy agradable, que habla muy bien español. Y entonces yo cada vez que voy me suelo dar una vuelta, porque es un cementerio que no es nada siniestro, todo lo contrario, es muy, muy, muy urbano y muy entrañable, con las tumbitas de piedra, en fin, como son los cementerios un poco británicos, ¿no?, y un poco ingleses, nada que ver con los nuestros españoles. Entonces, pues hay enterradas gente desde el siglo XIX hasta recientemente, todos expatriados británicos que han ido viviendo allí a lo largo de las décadas y que arrastran historias por detrás. Y entonces unos ingleses que todavía viven allí han escrito un pequeño librito con un obituarios de toda esta gente. Y entonces, hablando con el chico que lo lleva, pues me enseñó el libro. Yo, bueno, se lo compré, di un donativo para la iglesia, que la pobre está cayendo ya a trozos casi, porque toda esta gente que de expatriados que quedaban ya van muriendo, son muy viejitos y apenas pueden colaborar ya. Y entonces, rescatando todas estas pequeñas historias, pues volvió a surgir en mí las ganas de incorporarlos a una ficción, ¿no? Y de hecho, algunos de ellos aparecen como personajes secundarios simplemente, pero aparecen dentro de Sira, de la nueva novela.
Digamos que Sira era un personaje inocente en el tiempo entre costuras. ¿Ahora cómo es Sira?
Bueno, ha crecido, han pasado por ella los años y han sido unos años duros, porque desde que la conocimos en el arranque del tiempo entre costuras, cuando era una modistilla del Madrid más castizo, sin aspiraciones y sin ambiciones, hasta que la despedimos, pues sí, nos la reencontramos, y la ha vivido en su cuerpo de manera tangencial, pero ha vivido dos guerras, la guerra civil y la guerra mundial. Ha colaborado con los británicos, ha tenido su propio negocio y poco a poco se ha ido transformando en una mujer pues más segura de sí misma, con una visión más amplia del mundo. Y ahora, en la nueva novela, pues la recuperamos primero con Marcus Logan, que se ha convertido, lo conocimos en un espía británico, lo conocimos en la primera parte de la historia de Sira, en el tiempo entre costuras, y ahora lo recuperamos en el arranque de la nueva novela, convertido en su marido, pero bueno, por una serie de circunstancias Marcus nos va a dejar pronto, ¿no? Y a quién vamos a tener esa Sira sola ante su destino. Entonces, necesariamente se va a convertir en una mujer pues más audaz en todos los sentidos, más escéptica también, acaba dolorida, acaba magullada, y entonces tiene que afrontar la vida con una mirada muy distinta, pero a la vez va a tener pues el arrojo y la valentía suficiente como para separar un poco el grano de la paja entre las cosas que se le van cruzando y trazar un destino sólido con un niño en brazos, porque ahora Sira se convierte en madre, eso es otro de los grandes cambios en ella, y bueno, intentando conjugar ese verbo que ahora lo hacemos muy a menudo, que es el de conciliar, ¿no? Conciliar que entonces no se usaba con este sentido, pero ahora sí, pues, de su vida de madre, por un lado, y su vida de mujer y de persona con unos objetivos vitales más allá de su propia familia, por otro.
Hay dos mujeres a las que le dedicas cierto protagonismo. ¿Qué hacen en la historia Eva Perón y Barbara Hudson?
Mira, Eva Perón viene a España en el año 47, que es justo el año en el que yo sitúo la novela. Es una España, entonces, con muchísimas carencias, con hambre en el sentido más orgánico, y entonces a España le ha dado la espalda el mundo entero, ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Se confiaba en que las naciones vencedoras derrocaran en cierta manera a Franco, hicieran que en España volviera la democracia, pero aquí todo el mundo se lava las manos y España sigue siendo lo que es, y las naciones extranjeras dicen que se arregle cada cual su camino. Entonces España pues está hambrienta, está aislada, Naciones Unidas le da de lado y hay necesidad de todo tipo, y el único país que le tiende una mano es Argentina, la Argentina de Perón, que por entonces es muy rica, es enormemente rica, no se ha visto envuelta en el conflicto mundial, ha ganado dinero durante la guerra. Y entonces Franco, como modo de ganarse a Perón, más allá de la afinidad que ya tienen, pues le invita a que venga a España. Y Perón no puede venir por su situación de presidente, pero manda a Evita, manda a su mujer, que por entonces es una joven de 20 y tantos años, 27, 28 años, sin ninguna experiencia vital, es su primer viaje como un poco embajadora de su país, y pero llega a España pisando fuerte y deslumbrando, ¿no? Entonces Franco decide tirar la casa por la ventana para agradecer ese gesto que van a tener mandando barcos de trigo, barcos de carne, barcos de todo, y a cambio pues la agasaja de una manera un tanto exagerada, por no decir desorbitada y hasta ridícula, ¿no? Porque es un despliegue en la pobre España aquella, donde no había ni pan para comer, pues un despliegue de fuegos artificiales, de desfiles, de fiestas, de banquetes, en fin, una barbaridad. Y Evita, pues, asume la cosa a su manera. Por un lado se porta protocolariamente bien, pero por otro hace de su capa un sayo y hace unos desplantes a Franco, llega tarde a todas partes, dice lo que quiere delante de los micrófonos, en fin, se lo pasa todo un poco por el arco de triunfo, y entonces es muy entrañable el viaje. Entonces arranca ese viaje en Madrid y Sira lo cubre como con la cobertura, porque viene en una misión especial, con la cobertura de periodista de la BBC, de la Voz de España, del servicio entonces para España y Latinoamérica de la BBC, que fue un servicio radiofónico legendario que duró décadas. Y así tenemos a Sira acompañando a Evita como una supuesta reportera en todo este viaje que, como te decía antes, pues la lleva a distintas ciudades españolas, entre ellas Sevilla, donde tú estás ahora, donde la agasajan, la aclaman, y bueno, y lo mismo va a Galicia, va a Zaragoza, va a Granada, y termina ya el viaje en Barcelona, y de ahí se va a proseguir la gira europea, a que la reciba el Papa en Roma. Es un viaje entrañable, y además, claro, en aquella España pobre que no tenía divertimento de ningún tipo, pues fue como si viniera una actriz de Hollywood, y además fue muy divertido porque ella llegaba en el mes de julio, pero como en Argentina era invierno y ella hacía de su capa un sayo, pues vino cargada de pieles y salía por las noches con bisones o con astracán, era abrigos de astracán hasta el suelo, y una cosa muy desmadrada, muy exagerada, muy exótica para un pueblo que, en fin, lo que necesitaba era sobre todo que Evita trajera detrás de ella barcos con trigo y con cereal para poder comer.
No. La serie del tiempo entre costuras fue un bombazo internacional, como el libro. Se estrena La templanza, la tercera novela. Se trabaja en los guiones de Las hijas del capitán, la cuarta. Claro, habrá otra serie de Sira entonces.
Pues yo supongo que más adelante sí, porque ganas hay ya, y bueno, y además porque el enlace con el éxito que tuvo El tiempo entre costuras y con la acogida magnífica por parte de los lectores, pues parece que lo haga una prolongación casi natural. Lo que pasa es que yo de momento prefiero no atar a la novela ya a una producción. Yo prefiero ahora que coja vuelo, que llegue a los lectores, que cada uno la lea y la disfrute y la interprete como quiera, porque eso es en parte la magia que tienen esos libros, que luego las series de televisión, por magníficas que sean, a veces nos limitan un poco, ¿no? Esa capacidad de nuestra mente reconstruir y reinterpretar lo que las letras y las líneas nos van contando. Entonces yo quiero ahora que llegue a la librería, que llegue a los lectores, yo la acompañaré en todo lo posible dentro de las circunstancias que tenemos, y más adelante yo supongo que sí, que se acabará convertida en una serie, pero bueno, sin ninguna prisa.
Preguntas que hace Goyo González.
Vamos. ¿Qué sería de Sira en los tiempos de Siri?
Bueno, sería en los tiempos de Siri, pues sería una mujer igualmente activa, emprendedora en muchos sentidos, quizá estuviera volcada en las redes sociales y nos estaría ella contando su vida ahora mismo, pero bueno, yo creo que su esencia básicamente sería la misma que era entonces, ¿no? Una mujer con un carisma y con un encanto muy especial y capaz de grandes aventuras que ella no busca, que la vida le pone por delante y ella simplemente saca las uñas y consigue marcar su camino.
Sigue batiendo récords de audiencia. ¿La vida de Rocío daría para una novela?
Sí, parece que sí, por lo que cuenta. Lo que pasa es que daría para este género que está ahora muy de moda, que es el de la autoficción, seguramente, ¿no? Lo tendría que escribir ella y contar en parte su verdad y en parte lo que se le ocurra. Pero sí, de esta autoficción sí daría para una novela. Desde luego yo no la iba a escribir, pero a lo mejor ella, con un poco de ayuda, sí podría escribirla.
¿A la novelista le interesa la política?
Me interesa la política como gran concepto, me interesan bastante menos los políticos que nos rodean.
¿Iván Redondo sería un buen autor de bestsellers?
Bueno, sería una mina de oro. Deberían sacar, vamos, los episodios nacionales saldrían.
¿Cada vez que saca un libro, Hacienda pone el champán a enfriar?
Sí, porque yo soy una buena pagadora, como buena ciudadana que me considero y como somos la mayoría. Así que, no es el champán, simplemente pues es una contribución más como la de tantos trabajadores y tantos profesionales a las arcas públicas.
Y ya por último, ¿tiene para retirarse?
¿Tengo ganas de retirarme, quieres decir? ¿O otra cosa? Vamos, te he entendido perfectamente, pero yo te voy a reinterpretar la pregunta. No tengo ganas de retirarme.
Bien.
Y ahí lo dejamos.
Es María Dueñas y por fin ya esta historia, Sira, la historia continua de Sira Quiroga. Querida María, te mando un beso muy fuerte y enhorabuena.
Muchas gracias, Carlos. Gracias, Goyo. Un abrazo a todos vuestros oyentes y a todos los lectores y hasta siempre.